Estamos aquí atando cabos. Le agradezo a nuestro amigo Héctor de Mauleón que esté con nosotros. Héctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Querida Denise, ¿cómo estás? Feliz año.
Igualmente. Héctor, pues empezó con mucha violencia este año. Por supuesto, destaca lo de Ciudad Juárez, escribe sobre Ciudad Juárez. Decíamos, esto es imposible de pensar lo ocurrido sin una dosis de complicidad evidente entre varios niveles, desde luego al interior del penal, pero en la policía municipal, pero a nivel estatal. En fin, es imposible que esas cosas ocurran sin que existan estas responsabilidades que van más allá y que, por cierto, quiero decir, costaron la vida de los custodios, porque poco se habla de eso, pero caray, ¿te imaginas lo que es ser un custodio en esa cárcel? Donde en realidad no sabes bien, sabes a medias quién es tu jefe, porque a ratos es uno, pero a ratos es otro, pero te tienes que cuidar muchísimo de los poderes fácticos al interior de la cárcel, en fin. No sorprende que no encuentren quien quiera ser custodio. Pero, en fin, escribe sobre esto y sobre lo bien planeado.
Sí, bueno, en este momento tienen cerca de 100 vacantes en el sistema penitenciario de Chihuahua porque la gente no quiere.
Sí.
Esto es visto como una sentencia de muerte por algo que comentabas tú, que es algo que viene de muy atrás, que es el centro de poder de los cárteles. Muchas de las cosas que ocurren en las calles de Ciudad Juárez, pero no solo de Ciudad Juárez, de todos los lugares del país, son determinadas en los cerezos, en los reclusorios de la Ciudad de México, pues los líderes de la Unión Tepito siguen mandando desde allá adentro las ejecuciones que van a ocurrir en las calles del centro, etcétera, y se dan una serie de situaciones que pues comenzaron hace décadas y que nadie ha querido meterse, en parte porque los penales, pues el problema es terrible. Los sueldos son de miseria, la violencia contra los empleados es brutal y el poder de estos grupos es brutal, pero en parte pues también es que ya hay que decirlo, es porque los penales han sido la caja chica de los gobiernos durante décadas, es de donde sacan el dinero para pues, hasta para campañas o para todo lo que haga falta, es una fuente inagotable de dinero. Y la otra cosa que yo veo aquí en el Cerezo 3, Denise, es que hasta se habían tardado en que pasara esto. Son 70 custodios para custodiar a 4,000 internos. 70 custodios para repartidos en 14 torres para vigilar. Me estaban comentando que cada uno de los internos se moviliza 14 veces al día, en lo que sale a desayunar, en lo que va al patio, en lo que va a los talleres, en distintas cosas. El promedio son 14 movilizaciones. Y son 70 personas por turno vigilando el movimiento de este penal. No tiene tecnología. Para cuando les llevan comida en los camiones, tienen que descargar el camión para hacer la revisión porque no tienen aparatos de tecnología que puedan revisar eso. En la aduana vehicular pues puede pasar cualquier cosa, sí, desde luego mediante la corrupción, pero son lugares que se están cayendo. Estaba un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 2019 sobre el Cerezo 3 que ya revelaba que los internos tenían las llaves de diversas áreas
de poder. Sí.
Había muchísimas señales de que algo terrible estaba ocurriendo en ese lugar. La última señal pues fue lo que pasó en agosto, el jueves negro famoso del año pasado, en donde para impedir la movilización del líder de los mexicles se desatan una serie de incendios y de asesinatos en calles de Ciudad Juárez. Entonces, como que hay muchas señales que no se han advertido, y yo creo que esta es una radiografía de un cerezo, pero es una llamada de atención de lo que está pasando en todos los cerezos del país, porque no, a lo largo del año pasado vimos problemas en distintas cárceles de México, motines, masacres.
Bueno, Zacatecas, Cieneguillas, ¿cuántas veces? Es que hay algunos penales que además regresan y regresan y regresan a la actualidad, sin necesidad de que, es decir, nosotros sin ser expertos, cuando ves la treceava intento de fuga o ataque en Cieneguilla, Zacatecas, dices, bueno, ¿no? Cuando ves lo ocurrido que ya no está ocurriendo, o por lo menos nosotros ya no tenemos esos datos, lo que ocurrió en Coahuila, cuando los Zetas dominaron ese estado, tenían el control, bueno, los Zetas tenían el control de Piedras Negras, del Cerezo de Piedras Negras, luego los Chapos tenían el control de Gómez Palacio, y de ahí lanzaban ataques nocturnos contra...
salían en las noches.
Es que, sí, es que lo que quiero decir es... estamos ante algo que además no vemos que mejore, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo un muy buen visitador en el tema de cárceles y se estableció este tema de visitas, se daba un reporte, existe la información, o existía, ya no sé cómo está la Comisión en este momento Nacional de Derechos Humanos, no sé si también eso se desmoronó, pero creo que sería muy interesante en ese sentido hablar con quienes en su momento esa información de dar a conocer cómo estaban los penales, pues de alguna manera obligaba o tendría que haber obligado a las autoridades a tomar medidas. Pero en fin, lo cierto es que los Cerezos siguen siendo en varias partes del país desde donde se maneja el crimen, guarecidos literalmente, protegidos allá adentro en contra de cualquier tipo de persecución, porque ya los tienen ahí, ya tienen, están en sus oficinas literalmente protegidos y con custodios comprados o aterrorizados.
Aterrorizados, están hackeados sus teléfonos, están vigilados, sí, tienen sus domicilios, tienen el número de familiares que tiene cada uno, tienen los coches, los han matado hace unas semanas, asesinaron a un custodio en su casa, que había salido de vacaciones, fueron a matarlo ahí adentro. Entonces esto crea un clima de donde nadie se mete, donde nadie hace más que lo básico y con una carencia de presupuesto. Es decir, ya cuando uno ve estas cosas, pues sí se escandaliza, porque no, pues. En medio de todas de todo ese clima de terror y de dominio de grupos criminales, encuentras pues que tenía una caja fuerte, líder de los mexicles, ahí con 1,700,000 pesos, que habían logrado meter 10 armas largas, que él tenía su bar personal con su jacuzzi en una estancia a la que no entraba nadie, ni siquiera el personal de la prisión podía acercarse al lugar en donde él se encontraba. Entonces, creo que sí es un llamado de atención para que las autoridades se dejen de echar la culpa. Ayer salió el gobierno federal a culpar al gobierno estatal,
Sí, como siempre, por cierto. Ahí sí no hay ninguna novedad. Pero bueno, no. Héctor, te agradezco muchísimo y vamos a darle seguimiento esta semana, vamos a platicar con quienes estuvieron siguiendo muy de cerca el tema de los penales hace años y que simplemente pues no ha pasado, no produjo lo que hubiéramos deseado, que es que se controlaran los penales en el país. Te agradezco muchísimo, un gusto saludarte. Gracias. Feliz año.
Hasta luego, feliz año.
Gracias.